La meditación de hoy, como es natural, va a insistir en un tema continuo, permanente: la compasión con el pobre, el necesitado, el enfermo, el fracasado. Compadecer con padecer es padecer con otro. Es participar, pero a fondo, en el padecimiento de otro. Es ser afectados, cambiados, alterados por el sufrimiento que vemos en alguien, en una o en varias personas. Eso es compadecer. Frente a la compasión, como en alguna otra ocasión he dicho, cabe vivir en la burbuja del egoísmo, no querer ver, mirar para otro lado o decir, como en una de estas épocas duras, 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 se oía aquí en algunos lugares religiosos: en Ciudad Real no hay pobres. Esto lo recuerdo de hace ya bastantes años, en un momento que fue muy delicado, ¿no? Cuando la gran crisis económica primera, después de la entrada en la democracia y tal, hubo una crisis muy fuerte y un paro muy fuerte. Y había gente que decía, no, en Ciudad Real no hay. No, mire usted, en su barrio, en su entorno, en las tiendas donde usted entra, no hay pobres. Pero váyase a tal barriada, verá lo que hay. Pero es tan fácil aislarse, es tan fácil. Respecto al pobre, estamos como hemos estado durante lo duro de la pandemia, es decir, cuando estuvimos confinados al 100%, sin asomarnos a la calle. Ahora, esa cerrazón en unos, lo mismo que allí afectó a la psicología, cuando nos cerramos al pobre, nos envolvemos en la burbuja, y en la burbuja, ¿sabéis quién está? El enemigo de Dios. Por tanto, compadecer es abrir los ojos. Compadecer es dejar que se te raje el corazón. Compadecer es dar la mano aunque no conozcas. Compadecer es compartir. Compadecer es sentirse afectados. Pero queremos vacunarnos de la compasión. ¿Es que es tan dura? Bastante tengo con lo mío y con lo de mis familiares para que encima esté yo herido porque el vecino de al lado lo pasa mal. Inventamos vacunas contra la compasión. En la curación del sordo mudo hay un detalle que nos mete en esto. Dice, alejándose de él, se quedó a solas. Y Jesús, dando un grito, un gemido, exactamente dice, lanza un gemido cuando eleva los ojos. Un gemido, un lloro. Es la compasión la que hace explotar el corazón de Jesús y la que le lleva a hacer un milagro excepcional y peligroso. Lanza un gemido. ¿Cómo le dolería lo que estaba viendo? No se limita a rezar o a, como otras veces, le impone las manos. No, no, no. Lanza un gemido. ¿Y qué hace con el gemido? Le toca. Le toca. ¿Y dónde le toca? En los lugares de sufrimiento, el oído y la lengua. Es decir, se contagia. ¿Y nosotros? Esa es la cuestión. El verbo no es más que el resultado amoroso y querido libremente por el Padre de hacerse carne, es decir, de irse contagiando de humanidad a lo largo de muchos siglos. Antes de venir el verbo decís, ¿y por qué ha tardado tanto? ¿Por qué? Y hay que responder, no ha tardado, ha venido en el momento oportuno cuando todo había llegado al momento decisivo. Durante miles, quizá millones de siglos, Dios ha acompañado al hombre y cada vez ha estado más cerca. Y a través del verbo divino, a cuya imagen hemos sido hechos y está muy cerca de nosotros, ha ido sabiendo desde dentro, tanto, tanto sufrimiento humano. ¿Y qué ocurre? Que ese sufrimiento se ha metido dentro de él. Él ha sufrido a lo largo de la historia, no como nosotros. Será otra forma de sufrir, pero ha sufrido. Y lentamente el sufrimiento humano ha metido en él la humanidad. Se ha ido contagiando de humano. En el fondo, por ejemplo, transhumanistas, ideología de género transhumana, etcétera, lo que pretenden es, pues eso, que no nos contagiemos, que seamos superhombres, no humanos. Pero Jesús quiso ser humano, pero humano, 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 y humano pobre. Dios mío, ¿cómo había que meditarlo? Es el mayor caso de contagio que ha habido y habrá en la historia humana. Bueno, voy a poner un cuentecillo parábola que alguno me habrá escuchado porque lo he sacado en alguna ocasión, de una manera o de otra manera, con unos detalles o con otros, pero para expresar lo que quiero decir, la encarnación, la humanización del Verbo. Y os voy a decir una cosa. El Verbo no se podría encarnar en un animal, sino en un humano, que está abierto a Dios. Pero, hay más distancia entre el Verbo y un humano, infinitamente más, que entre un humano y un perro. Está más lejos, aunque parezca lo contrario, el perro del humano, y fíjate que le acompaña, que el humano del Verbo divino encarnado. El cuentecillo es muy simple. Imaginaos un padre que tiene un hijo. Quiere que el hijo sea feliz, que esté acompañado, etc. Y le regala un hermoso perro. Además, un perro de estos de raza que le va a acompañar, etc. El crío, que no tiene hermanos, que están solos, están fuera en el campo, y el perro se hacen cada vez más amigos. ¿Con quién habla el muchacho? Con el perro. ¿Con quién va el perro? Pues con el muchacho. Viven en una casa alejadísima de la ciudad, por allí no pasa gente y por tanto están solos. La amistad se va haciendo cada día más profunda. Cuando necesitan comida en la familia, salen el crío y el perro y el crío le dice, vente por aquí que yo sé dónde hay conejos, que los he visto. Huele conejos. El perro huele conejos, el crío va con él. El crío hostiga el agujero, sale un conejo, el perro a por él. Y los dos contentos se abrazan, cogen el conejo y a casa. Cuando el perro mueve el rabo, o ladra, o se levanta con las patas delanteras, el padre sonríe y pregunta al hijo, ¿qué quiere tu amigo? Y el hijo responde, es que le han atacado, es que tiene hambre. Es que quiere que salgamos al campo. Y el hijo le traduce al padre el estado de ánimo de su amigo, que es el perro. El perro no puede hacerlo. El padre dice, bueno, pues marchad. Tanta amistad entra en la corporeidad, porque aunque no lo digamos, los sentimientos transforman lentamente nuestro cuerpo, lo mismo que los alimentos. ¿No habéis visto la cara de maldad que a veces se le pone al malo? No siempre, pero muchas veces. Los sentimientos, pues sí. Cuando a uno le va bien la vida, es querido, etc., hombre, pues le saldrán arrugas, pero la sonrisa, los ojos alegres. Repito, no siempre porque esto es otra cosa, pero normalmente sí. Tanta amistad hace que el perro cada vez parezca más humano. Se levanta sobre las patas delanteras, pero no momentáneamente, es que se queda así, a veces intenta andar. Para acompañar a su amigo, claro, a su paso. Sus ladridos cada vez van sonando más a palabras humanas, todavía no, pero van sonando. El guau guau, bueno, pues algo es distinto cuando quiere esto que cuando quiere lo otro. Los ladridos. Y el chiquillo, frente al perro, pues cada vez se parece más al perro. Aprende a olfatear las piezas. Por aquí huele a... Por aquí ha pasado un zorro. Aprende a ladrar. Pero no a ladrar como cuando le dicen a un criollo, ladra, guau, guau. No, a ladrar para que él entienda algo el perro. De tal forma que el ladrido del perro cada vez parece más una palabra y el ladrido del chico, perdón, y la palabra del chico se va aproximando al ladrido del perro. Come ya debajo de la mesa con el perro. Que decía Jesús, sí, pero los perritos comen de lo que cae. Bueno, pues ahora ellos se sientan debajo de la mesa y el padre y la madre les tiran cosas y se lo comen. El verbo acaba siendo un perro con alma distinta. ¿No tenía Jesús humanidad plena? Se hizo hombre, pero de verdad, con alma humana. Alma humana. Memoria humana, entendimiento humano, voluntad humana. Es verdad que el fondo del corazón era tan limpio, tan divino, que aunque estuviera limitado por su corporeidad, la bondad salía a chorro. El verbo se hizo carne porque había compadecido durante siglos al hombre y había aprendido sin darse cuenta o dándose a ser hombre. Y entonces, cuando se hizo hombre, pues todavía se compadeció más, porque convivió, vivió al lado de la vida dolorosa del hombre. Le entregó la amistad que el Padre os ama. Amaos como os ama mi Padre. Padre nuestro, atreveos a decirlo, Padre, Papá nuestro. Y les comunica que los considera hermanos y que van a ser adoptados por el Padre del Cielo. Este es el cuentecillo tonto, pero esto es lo que quiero transmitir. La encarnación es un misterio muy hondo, pero es tan humano, es tan bonito, es tan entrañable, está tan lleno de compasión, de seguimiento, de presencia, que no nos lo podemos ni imaginar. Esa es la raíz de las palabras de Cristo sobre los pobres que ahora pronuncia Santiago, porque le ha entrado en el corazón la pobreza, la enfermedad. Es que están dentro de él. Es que lanza el gemido por dentro o por fuera cuando alguien ve derrotado. Los pobres primero. Los quiero antes que a nadie. Otro cuentecillo. Un día llegaremos al cielo, eso no hay duda, ¿eh? Vamos a morir y vamos a subir. Las puertas están cerradas y nosotros, que llegamos a las puertas, llamaremos esperanzados y temerosos. ¡Pum, pum, pum, pum! No logramos abrirla por mucho que empujemos todos a la vez. Y de pronto empiezan a abrirse por dentro. Entonces sale un grupo de personas hermosísimas. Si vierais cómo sale luz de ellas, si vierais la altura, la esbeltez, la expresión, y nos invitan a entrar. Y nos dice uno, ¿no recuerdas a la familia X a la que estuviste ayudando durante años? Porque se quedaron sin trabajo, tenían 4 hijos, no podían darles de comer. Pues mira, somos nosotros. Y somos nosotros los que compartimos tu pan. El pan que pedimos a Dios y que Dios nos lo daba por tus manos. Eras tú. Ven con nosotros. Te llevaremos al Señor. Quedarás transfigurado como nosotros. Hemos conseguido para ti las mejores vistas del cielo. Hemos conseguido para ti la mayor proximidad a Jesucristo. Hermanos, que así sea para todos nosotros. ¿Tienes ya enchufe para entrar en el cielo? Te reconocerán pobres cuando llamen a la puerta, porque allí tú o yo medio ricos o como sea, no somos nada. Pero ellos son los porteros y los que evalúan al que llega. Pensadlo muy despacio. Si habéis estado y habéis tenido la suerte de estar de vacaciones en un sitio hermoso, se os ha ido el dinero, vale dinero. Habéis estado en el bar, habéis cenado fuera, habéis comido tal, habéis viajado, vale, muy bien. ¿Qué deuda tienes ahora con los pobres? Pues piénsalo.